Hoy llegamos a lo que podríamos considerar el segundo párrafo dentro de esta sección que hemos leído, concretamente los versículos del 18 al 20, versículos en los cuales Santiago contesta, como decíamos hace dos semanas, a las objeciones de un opositor ante lo que él está sosteniendo de del carácter inseparable de la fe y las obras. Creo que la idea básica de estos tres versículos que vamos a mirar es bastante clara. Si bien es cierto que el fundamento el medio por el cual apropiamos aquella salvación que Dios ha obrado por medio de la cruz de Cristo es por la fe. Sin embargo, la fe no vale, la fe no es una fe justificadora si no se manifiesta en obras. Se ve que el opositor está intentando forjar una separación entre la fe y las obras. Quiere creer que uno puede tener fe sin obras, pero Santiago no está dispuesto a admitir esta posibilidad. Pero si bien la idea general es clara, se trata también de un texto notoriamente difícil de interpretar, especialmente la primera parte del versículo 18. Si se trata de un opositor, a la primera lectura casi parecería que el opositor está hablando al revés de lo que realmente quiere decir. Santiago ha estado diciendo acerca de este opositor que es una persona que tiene fe y no tiene obras. Y en cambio Santiago ha estado indicando que él procura tener obras de fe, él mismo. Entonces podríamos decir que el opositor es el que tiene la fe y Santiago tiene las obras. Y sin embargo, el opositor ahora se dirige a Santiago diciendo, tú tienes fe y yo tengo obras. Cuando esperaríamos justamente lo contrario. Yo tengo fe y tú tienes obras. Así que inicialmente es un texto difícil. De hecho, este detalle que acabo de mencionar se ve que en la historia provocó cierto desconcierto y tenemos un manuscrito latino bastante tardío en el que el copista ha rectificado lo que él piensa que habrá sido otro error o bien de Santiago o bien de otro copista, y lo ha puesto justamente conforme a las palabras que acabo de decir, y el texto reza, pero alguno dirá, yo tengo fe y tú tienes obras. Sin embargo, esto, como digo, es un manuscrito muy tardío, y todos los manuscritos griegos dicen lo que dice nuestro texto, y es seguramente lo que escribió Santiago inicialmente. El sentido que hemos de dar a esta frase naturalmente también se complica más cuando recordamos que en los manuscritos griegos no hay puntuación. No sabemos, por lo tanto, hasta dónde llega la objeción del opositor, dónde hemos de poner el punto, dónde la coma y dónde las comillas. Y los diferentes comentaristas proponen diferentes soluciones. Como es habitual en estos casos, lo que quiero hacer ahora es repasar algunas interpretaciones que vamos a encontrar en diferentes comentarios y optaré finalmente a favor de la última de estas interpretaciones personalmente. Una manera de tratar este texto, que se ve con cierta frecuencia en los comentaristas, es sencillamente de decir que en realidad no se trata de un opositor. No es un antagonista el que está hablando ahora, sino un amigo de Santiago. Y este amigo ahora interviene para confirmar y ratificar lo que Santiago acaba de decir. Entonces, este amigo de Santiago se vuelve hacia el hombre que tiene fe sin obras, o profesa tener fe sin obras, y le dice: tú dices que tienes fe, y yo, de hecho, tengo obras. Pero tú no puedes demostrar que tienes fe de verdad, porque no tienes obras que manifiesten aquella fe. Yo, en cambio, puedo demostrarte mi fe por medio de mis obras. Luego podríamos suponer que las palabras del opositor siguen en el versículo 20, hasta si quisiéramos, no del opositor, sino del amigo de Santiago, siguen hasta el versículo 20, y podríamos decir, ¿por qué no?, hasta el versículo 26, o en cualquier punto de este texto. Sin embargo, propongo que hay grandes dificultades con esta teoría. En primer lugar, ¿para qué recurrir a un amigo para decir lo que Santiago ya ha estado diciendo? Sobra decir, alguien, otra persona dirá, y luego decir exactamente lo mismo que lo que Santiago ha estado diciendo. Es decir, toda la intención de introducir otra voz dentro de un texto dialogante como este es a fin de contrastar criterios y luego poder discutir aquella opinión. Difícilmente introducimos otra voz que diga exactamente lo mismo. Habría bastado con que Santiago hubiese dicho en el versículo 18: pero yo vuelvo a decir, o una cosa afín. En segundo lugar, la frase "pero alguno dirá" habitualmente se emplea en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, para introducir las objeciones de un opositor, no de un amigo. Y de hecho, como decíamos en uno de los primeros estudios, esta es una característica típica de la diatriba de aquella forma literaria del primer siglo. Sería excepcional, contra toda lógica, coger esta frase y darle un sentido contrario cuando habitualmente se empleaba para introducir la objeción de un antagonista. En tercer lugar, una tercera objeción a esta interpretación sería que entonces hemos de suponer que el amigo de Santiago que ahora interviene está afirmando que este otro hombre es creyente, tú tienes fe, dice, cuando Santiago acaba de cuestionar la autenticidad de la fe de este hombre. Él ha dicho en el versículo 14 que esta persona dice que tiene fe, pero Santiago mismo nunca ha dicho que de hecho tiene fe. En cambio, ahora el amigo, si es un amigo, dice: tú tienes fe. Y por lo tanto, para poder entender que esta es la intervención de un amigo, también tendríamos que entender que la fuerza de sus palabras no es tú tienes fe, sino tú pretendes tener fe. Así que tendríamos que también matizar esta otra frase para poder sostener esta interpretación. Por todas estas razones, me parece que no es la mejor interpretación de estos versículos. Otros muchos, quizás la mayoría, por lo tanto, suponen que aquí se trata de un opositor. Pero entonces, ¿cómo interpretar sus palabras? Voy a mencionar solo dos entre varias posibilidades, ninguna de las cuales, de hecho, me convence demasiado. Algunos han sugerido que lo que de hecho dice el opositor solo es la pequeña frase "tú tienes fe". Y puesto que en el griego escrito no hay diferencia entre una afirmación y una pregunta, como siempre la hay, pues entonces se tiene que entender esta frase como una pregunta. Deberíamos leer, por lo tanto, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y entonces, a partir de aquí, interviene Santiago en contestación, diciendo más o menos, sí señor, tengo fe, y además, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como hemos dicho en otras ocasiones, siempre nos parece una solución demasiado fácil evitar una frase que no sabemos interpretar diciendo que tiene un tono irónico o que en realidad es una pregunta y no una afirmación. Porque con esto estamos haciendo que el texto diga justamente lo contrario de lo que inicialmente está diciendo. Y si empezamos así, podemos acabar distorsionando mucho las escrituras. Sería de suponer que si realmente se tratara de una pregunta, Santiago se habría expresado con algo más de claridad. Y además la división del texto, haciendo que solo sean aquellas tres primeras palabras que correspondan al opositor, es un tanto arbitrario, ya que hay la palabra y allí que parece unir las dos frases. Otros intentan hacer que los versículos 18 y 19 pertenecen al opositor, y casi logran también dar una interpretación que pone el texto al revés en comparación con lo que nos dice una lectura sencilla. Más o menos vendrían a decir que, vendría a decir esta interpretación en boca del opositor: tú, Santiago, pretendes tener fe y yo también podría pretender tener obras. Pero tú no puedes mostrar tu fe aparte de obras, mientras yo, si quisiera, podría demostrar mi fe por medio de mis obras. Nuevamente veo muchos problemas con esta interpretación, empezando con el hecho de preguntar por qué, para qué quiere el opositor cuestionar la fe de Santiago. Esto no está en debate, me parece, en el contexto. Lo que está en debate es la relación de las obras con la fe, pero no el hecho de que Santiago no tenga fe. Entonces, ¿a qué viene esta objeción? No tiene mucho sentido. Principalmente, sin embargo, todas estas interpretaciones pecan de retorcidas, en el sentido de tener que hacer piruetas de interpretación a fin de sacarles del texto. Y no es lo que una lectura sencilla del texto nos comunicaría. Claro, son esfuerzos válidos o bien intencionados de dar sentido a unas frases que aparentemente no tienen mucho sentido en la primera lectura. Sin embargo, me parece que hay otra interpretación más sencilla y es la que os voy a proponer. Según esta nueva interpretación, el alguno seguiría siendo un opositor. Sus palabras son la primera frase del versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero cuando dice tú tienes fe y yo tengo obras, no se está refiriendo a Santiago, tú Santiago, ni a sí mismo, yo, sino que está empleando lo que era una fórmula habitual o entendida en el griego, un modismo que viene a significar uno tiene fe y otro tiene obras. Es una manera coloquial de decir lo que acabo de decir. Unos tienen fe, otros tienen obras. Y el opositor está, en este caso, remitiéndose a la enseñanza apostólica acerca de la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, a fin de justificar el hecho de que su fe no tiene necesariamente por qué manifestarse en obras. Más o menos vendría a decir: el Espíritu Santo reparte en el cuerpo soberanamente aquellos dones que él quiere. A algunos él da dones de fe, y a otros da dones de misericordia. Tú, Santiago, acabas de decir que la verdadera fe tiene que manifestarse en la misericordia. Pero en esto te equivocas, porque el Espíritu da fe a algunos y misericordia a otros. Y por lo tanto está muy bien que tú hagas obras de misericordia, porque esto a lo mejor es el don que el Espíritu Santo te ha dado a ti. Pero a mí me ha dado don de fe, no de hacer obras. Podemos encontrar cierta base para apoyar esta idea del opositor en algunos de los escritos de Pablo, especialmente si se sacan fuera de su contexto y se colocan dentro de este marco que el opositor está dando. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, concretamente el versículo 9, pero para el contexto podemos leer el 4, Pablo está indicando que efectivamente el Espíritu Santo da diferentes dones a diferentes personas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y dentro de esta diversidad de dones que luego Pablo enumera, leemos en el versículo 9, a otro el Espíritu da fe, la fe le es dado por el mismo Espíritu. O podríamos acudir a Romanos capítulo 12. Nuevamente en este texto vemos que Pablo está diciendo en el versículo 4 que no todos los miembros tienen la misma función. Sino que las funciones que tenemos dependen, versículo 3, de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y observamos que uno de los dones que el Espíritu reparte en el versículo 8 es el hacer misericordia. Entonces el opositor podría decir, ¿ves? Pablo mismo está diciendo esto, que el Espíritu reparte dones. No todos tenemos los mismos dones, y uno de los dones que el Espíritu reparte es el de hacer misericordia. Te has confundido, Santiago, estás pidiendo a todos los creyentes lo que solamente se tiene que dar en algunos. Algunos tenemos dones de fe, tú tienes dones de obras de misericordia y lo demás. Por supuesto, detrás de este argumento, el opositor implícitamente está intentando justificar su falta de amor, su falta de misericordia, utilizando sutilezas teológicas que seguramente Pablo nunca tenía en mente, ni los demás apóstoles cuando enseñaban esto. Desde luego hay una enseñanza muy importante en esto de la diversidad de dones, que podríamos estar aquí hablando, pero no es el momento apropiado. Pero no debemos utilizar esta enseñanza para justificar un espíritu egocéntrico, una franca carnalidad que no quiere preocuparse por nuestros hermanos, y luego justificarlo diciendo, el Espíritu no me ha dado un don de misericordia. Así pues, sospechamos ya que detrás de las palabras del opositor hay intereses creados. Pero vamos a ver cómo le contesta Santiago a esta objeción, que dentro del cuerpo de Cristo algunos tienen fe y otros tienen obras. Creo que podemos decir que en el resto del 18, el 19 y el 20 tenemos tres argumentos en los que Santiago establece, en primer lugar, que la fe sin obras es una fe indemostrable. En segundo lugar, versículo 19, que la fe sin obras es una fe digna de demonios. Y en tercer lugar, versículo 20, que la fe sin obras es una fe estéril. En primer lugar, versículo 18, la segunda parte. Una fe sin obras, dice Santiago, es indemostrable. No se puede demostrar que su existencia siquiera. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hablando de los profetas, el Señor Jesucristo indicó que podemos distinguir entre los verdaderos y los falsos por su vivencia, por sus frutos. Mateo 7, del 16 al 20. Y este principio que Jesús aplica a los profetas, los diferentes escritores del Nuevo Testamento lo aplican, sin utilizar exactamente este mismo lenguaje, a todos los creyentes. Según cómo vivimos, demostramos lo que en realidad somos espiritualmente. Como botón de muestra, entre muchos textos que podríamos elegir, podríamos leer algunos versículos del capítulo 3 de Primera de Juan. En el versículo 14, él dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El amor para con los hermanos es el fruto que demuestra la autenticidad de nuestra nueva posición ante Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Conversamente, el que no ama a su hermano, el que no está produciendo aquel fruto, permanece en muerte. Él puede engañarse a sí mismo, puede decir muchas cosas, profesar muchas cosas, pero está todavía en muerte, dice Juan. Luego sigue hablando, indicando que el amor, tampoco debemos entender que el amor solo sea algo subjetivo, también el amor tiene que expresarse de maneras muy concretas y prácticas. Versículo 17, por ejemplo: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una idea muy parecida a lo que veíamos hace dos semanas en nuestro texto de Santiago. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Nuevamente, Juan está diciendo que es el fruto el que es la demostración fehaciente de lo que realmente somos. No puedes buscar higos en un manzano. El manzano da manzanas. Y la persona regenerada da el amor del Padre. Y allí donde no hay amor, es de cuestionar la regeneración. Esta, pues, es la tesis del Nuevo Testamento. La clase de vida que vivimos demuestra la autenticidad o la falsedad de nuestra fe. Pero ¿cómo puede entonces demostrar su fe aquel que no tiene ninguna vivencia que corresponda a la fe? Aquel que no tiene obras, para utilizar el lenguaje de Santiago. Esta persona puede decir que cree que Jesucristo es Señor. Pero si no vive de una manera que refleje el señorío de Cristo en su vida, si no vive en obediencia a Jesucristo, sus palabras suenan huecas. ¿Cómo puede demostrar realmente tal persona que cree en el señorío de Jesús? Pues viviendo bajo aquel señorío. Una persona puede decir que ha nacido de nuevo. Pero una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene una nueva vida, y esta nueva vida se hace visible, se expresa, vive por ella. Y si no hay vivencia, puedes suscribir mentalmente todas las doctrinas correctas, pero ¿realmente ha habido regeneración? Así pues, Santiago reta a este supuesto creyente sin obras a que demuestre la existencia siquiera de su fe. Muéstramela. ¿Dónde está? ¿Tú dices que tienes fe? ¿La fe acaso puede reducirse solamente a lo que profesas? ¿A lo que dices? No sé si os acordáis de que hace dos semanas también miramos una cita de Pablo en 2 Corintios 13, y por cierto, continuamente estamos viendo la plena coincidencia de Pablo y Santiago en sus énfasis al respecto. Pero en este texto de 2 Corintios 13, 5, Pablo dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Profesáis ser creyentes? Hasta los corintios hacían alarde de su espiritualidad y de sus dones y de otras muchas cosas. Pero Pablo les reta a que se examinen a ver si su fe realmente es auténtica. ¿Y por qué? Porque Pablo ha tenido que denunciar toda una serie de manifestaciones, no de una fe, no de una vida regenerada, sino de una franca carnalidad en la vida de la congregación. Si estos son los frutos, implícitamente está diciendo Pablo, ¿de qué son frutos? Desde luego no de una nueva vida. Y si no de una nueva vida, entonces hacéis bien en examinaros a ver si realmente hay tal nueva vida en vosotros. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero ¿qué diferencia tiene que haber en la vivencia de una persona de la cual se puede decir Jesucristo está en esta persona? Santiago está diciendo lo mismo. ¿Dónde está esta fe que profesas si no hay vivencia para apoyarla? En cambio, dice, la verdadera fe, la fe justificadora, se expresa en obras. Y estas son la evidencia segura de aquella fe. La fe genuina es inseparable de una vivencia conforme al Señor Jesucristo. Conduce irremisiblemente a obras, por la lógica que veíamos hace dos semanas. Así pues, en primer lugar, una fe que no produce obras es una fe cuya existencia ni siquiera se puede demostrar. En segundo lugar, una fe sin obras es una fe digna de demonios. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ahora resulta que los demonios son creyentes, parece ser. Pues si por fe entendemos solamente el suscribir con la cabeza ciertas ideas, entonces sí que podemos decir que los demonios son creyentes. Porque ellos no son ateos, ni son escépticos en cuanto a las doctrinas de la fe. Los demonios creen que hay un solo Dios. Los demonios saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos, algunos de ellos, eran los primeros en anunciarlo. Cristo tuvo que hacerles callar. Los demonios conocen el poder de Jesucristo para gobernar el universo. y para salvar al pecador. Hasta tal punto lo creen, dice Santiago, que se ponen a temblar. En el verbo, en el griego, el verbo aquí es frisusin, que indica como una especie de escalofrío, de terror. Y nos acordamos de aquellos momentos cuando los demonios clamaban ante la persona del Señor Jesucristo: has venido a atormentarnos antes del día designado. Sí, los diablos, los demonios en este sentido, si la fe no es más que darle asentimiento intelectual a una serie de ideas, ellos creen y con ello tiemblan. Ahora, por supuesto, Santiago aprueba el dar el asentimiento a las doctrinas correctas. Es por esto que dice, a continuación de la primera frase: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. No vamos a despreciar la importancia de creer lo que Dios mismo ha revelado. Los judíos, dos veces al día, solían rezar lo que ellos llamaban el Shema. Era una especie de credo que resumía la esencia de su doctrina e incluía las famosas palabras de Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, los judíos creían esto. ¿Pero todos los judíos tenían fe? Por supuesto, los apóstoles afirmaban también la unicidad de Dios. Dios es uno. Muchos creyentes cristianos, o muchos que se llaman cristianos hoy en día, también enseguida afirmarían lo mismo. Dios es uno. Pero por muy importante que sea suscribir la doctrina correcta, la ortodoxia no es suficiente para la salvación, ni para poder decir que somos creyentes. Porque la fe genuina no está solamente en el nivel de la mente para suscribir la doctrina correcta. La fe genuina alcanza el nivel de la voluntad, el corazón, en el pensamiento de los antiguos. Y creemos de corazón, no solamente de mente. La fe verdadera invade nuestras actitudes y nuestras acciones, además de nuestras teorías. Es así porque el Evangelio no consiste solamente en palabras ni solamente en ideas. Que nadie me malentienda, yo no estoy restando, no quiero restar ninguna importancia a las ideas del Evangelio, al contenido del Evangelio. Ha sido dado por Dios, ¿cómo vamos a restarle importancia? Pero el Evangelio, conforme a las Escrituras, no consiste solo en palabras, en esencia es poder de Dios. La persona salva por el Evangelio es la que ha experimentado el poder transformador de Dios en su vida. Por supuesto, tal fe incluye la aceptación de ciertas doctrinas de todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero no se limita a una aceptación académica. Conduce a una relación vital con el Señor, a una dependencia verdadera del Señor, en la cual Dios obra en el creyente y transforma su vida. Tener una fe sin obras es, repito, tener una fe al mismo nivel que los mismos demonios. también los demonios creen y tiemblan. En tercer lugar, la fe sin obras es una fe estéril. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esta es casi la misma idea, como decíamos hace dos semanas, que la que se encuentra en el versículo 17 y la que volverá a aparecer en el versículo 26. La fe sin obras es una fe muerta. Sin embargo, quizás los mejores manuscritos antiguos que tenemos del texto griego no utilizan la misma palabra en el versículo 20. Al decir muerta, los mejores manuscritos dicen más bien, emplean más bien otra palabra que se puede traducir ociosa, inoperante, estéril. Es la palabra que encontramos en la parábola de la contratación de labradores en Mateo 20. Y se dice allí que el rey salió y encontró a algunas personas labradores desocupados. Es esta palabra, desocupado. Es una fe desocupada, que está allí sentada sin hacer nada. Ahora, en el sentido estricto, esto... Decir esto casi sería lo que técnicamente se llama una tautología, es decir, sería definir algo en términos de este mismo algo. Y en la filosofía esto no es permitido. Es decir, Santiago casi estaría diciendo, la fe sin obras es una fe sin obras. La fe sin obras es una fe inoperante. Pero quizás esté deliberadamente jugando con esta repetición, como cuando nosotros decimos que una fe sin obras no funciona. Es una manera de decir que no vale, no lleva a ninguna parte, es ineficaz. O para utilizar la palabra que yo he utilizado para este apartado, es una fe estéril. En Romanos capítulo 6, Pablo indica que la vida del no regenerado es una vida estéril. Versículo 21. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El único fruto, si acaso se puede llamar fruto, en cuanto a las obras de la carne, es la muerte. En contraste con esta esterilidad de antes, Pablo describe la vida del creyente en estos términos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora ya la fe no es una fe estéril, sin fruto, es una fe que conduce a la santificación y a la vida eterna. En contraste, entonces, tenemos la fe sin obras, que está diciendo Santiago aquí, que es estéril y conduce a muerte. A fin de reforzar el impacto de lo que está diciendo, Santiago ahora expresa la misma idea que hemos visto en el 17 por medio de una pregunta. Hay una nota de desespero casi en sus palabras. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es casi como si él dijese, por favor, entérate de una vez. No te ciegues más. Y le llama hombre vano, literalmente hombre vacío. Y la frase indica aquella persona que solo vive en la superficie, no tiene luz para comprender la realidad de las cosas. ¿Y qué tragedia es esta? Todo ser humano que se pierde es una tragedia. Pero es especialmente trágico cuando se pierde uno que se cree salvo. ¿Quieres saber, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta? Y por supuesto, si este supuesto creyente, entre comillas, superficial, convencido de su salvación cuando de hecho no está llevando ningún fruto que demuestre la viabilidad de su supuesta fe, si él quiere saber lo que es la fe verdadera, entonces debe examinar los ejemplos de fe que tenemos en el Antiguo Testamento, y es a esto que Santiago procederá en su tercer párrafo de esta sección, en los versículos del 21 al 26. Dios mediante, veremos esto la semana que viene. Antes de concluir para hoy, sin embargo, quizás ahora sea un buen momento para abundar un poquitín más en este concepto de obras que Santiago está elaborando. Hemos ido utilizando la frase fe sin obras o fe con obras, pero sin intentar definir de qué obras está hablando Santiago. Por supuesto, las obras en cuestión son obras de fe. Es decir, son obras que el creyente hace porque es creyente. O para decirlo negativamente, son obras que el creyente no haría si no fuera creyente. Una acción puede ser igual en dos personas, y sin embargo en una persona es una obra de fe y en otra persona no lo es. Depende mucho de la motivación, del resorte, de dónde viene esta obra. La persona que ayuda a un ciego para cruzar una calle lo puede hacer sencillamente por educación, que le han formado así. En esta vida tienes que hacer comportarte de cierta manera. Puede hacerlo porque está todavía dentro del afán de merecer una salvación, y por lo tanto va por la vida intentando amontonar buenas obras para ganar la salvación ante Dios. Puede hacer esta ayuda porque ha participado en los Boy Scouts y le han enseñado que cada día tiene que hacer al menos una buena obra. O puede hacerlo porque, regenerado por el Espíritu Santo, creyente en el Señor Jesucristo, el amor de Cristo le constriñe, le motiva, y ahora su vida se caracteriza por el amor de Cristo derramado en su corazón, que se va extendiendo hacia los demás, y que busca a los demás, y que procura ayudar a los demás, no para ganar méritos ante Dios, sino porque tiene una nueva vida, una nueva motivación, una nueva manera de entender las cosas, nuevas prioridades y ambiciones. Porque él, en cuanto a su propio egoísmo, egocentrismo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vive para sí. Podemos asistir a estos mismos estudios por curiosidad intelectual, porque somos personas que nos gusta razonar y debatir. Puede ser por una especie de deber religioso, porque todavía abrigamos cierta idea de que hay que compensar un poco otros aspectos de nuestra vida con cierta vida de piedad, y claro, asistiendo a estos estudios vamos a cambiar el equilibrio. Podemos asistir porque es un buen lugar de encuentro con ciertos hermanos. O podemos asistir porque, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos hambre y sed de la palabra de Dios y de las cosas del Señor. Un mismo hecho puede reflejar diferentes cosas en diferentes personas. Pero las obras de las que Santiago está hablando son obras que son la consecuencia de la vida de fe en el ser humano. Y en ese sentido, hay muchísimas cosas que son obras de fe. Desde luego, incluye toda clase de caridad. Hemos estado viendo lo que Santiago ha dicho acerca de la religión pura y sin mácula. Ayudar a los huérfanos y a las viudas. Guardarse sin mancha del mundo, en el 1.27. Esto, por supuesto, son obras de fe. Mejor dicho, pueden ser obras de fe. También es posible visitar a los huérfanos sin ser creyente. Hemos visto en los versículos 15 y 16 la importancia de la misericordia como reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Y todo creyente, que lo es de verdad, debe reflejar esta misericordia y hacer obras de misericordia. Así que las obras de fe en este sentido pueden incluir toda clase de caridad y misericordia. Pero también, como veremos en el caso de Abraham, la obra de fe incluye toda obediencia a la dirección de Dios en nuestra vida. Y como veremos en el caso de Rahab, incluye la solidaridad con el pueblo de Dios. Asimismo, os propongo que las obras de fe pueden incluir la vida devocional, el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, en oración, en la meditación de su palabra, en la participación de las actividades de una iglesia local. Por supuesto, todas estas cosas pueden no ser obras de fe. Pueden ser obras de un espíritu religioso. Pero también pueden ser obras de fe. Y las obras de fe también pueden incluir toda expresión de santidad, de rectitud, de amor. La verdadera fe bíblica, como hemos estado viendo a lo largo de estos versículos, es aquella que conduce a una realidad en nuestra vivencia. Una realidad que refleje el carácter del Señor Jesucristo que se está formando en nosotros. Permitidme acabar con otra frase del apóstol Pablo, que creo que resume magníficamente lo que Santiago está diciendo, y de nuevo demuestra que no hay conflicto entre Pablo y Santiago. Me refiero a Gálatas 5, versículo 6. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y es de esta fe que Santiago nos está hablando aquí. Vamos a orar al Señor. Señor, ante el reto, el desafío de tu palabra, te pedimos que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos, como el salmista que querríamos decirte, Señor, que nosotros no somos capaces de de evaluarnos a nosotros mismos objetivamente. Por esto te pedimos que tú nos escudriñes, para revelar lo que hay en nosotros. Y pedimos, Señor, que nos salves de caer en uno de dos extremos, el de negar la autenticidad de tu obra en nosotros, si esta obra es auténtica, escuchando acusaciones falsas del maligno, quien sin duda quiere hundirnos y desanimarnos, y más terrible aún, el peligro de ir por esta vida con una falsa seguridad, creyéndonos lo que no somos. Padre, deseamos, anhelamos este fruto de la santificación, el fruto de reflejar cada vez más el carácter del Señor Jesucristo, que su vida se manifieste en nosotros. Y Señor, si nuestra fe es pequeña y pobre y raquítica, pedimos que tú, en estos momentos, por tu palabra, la avives, y la hagas una fe fructífera, una fe robusta, depositada verdaderamente en ti. Una fe que ame y comprenda cada vez más tu palabra. Y una fe que se manifieste en obras que te glorifiquen a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.